Buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí en nuestra programación religiosa Sintonía con la Iglesia, como todos los lunes a esta misma hora. También la repetimos el martes por la mañana pronto, por si alguno quiere verlo. Queda también en podcast en genteradio.net, hay sección podcast. En la barra de dirección podéis encontrarlo escribiendo Sintonía con la Iglesia. Bien, pues queremos estudiar los fenómenos que están sucediendo a la luz de nuestra fe cristiana, como hemos visto ayer en el día de la transfiguración del Señor, ¿no? Como Él nos sube al monte, allí se nos transfigura como luz. Dios Padre nos dice clarísimamente: escuchadlo, y este, el camino de la pasión, es el camino que nos lleva a la resurrección a todos. Pero el dolor, el sufrimiento nos acompañará durante todo este día, toda nuestra vida. Y tenemos precisamente, hablando del dolor, el dolor sobre todo de la mujer que sufre la trata de blancas, la prostitución, la droga. Tenemos aquí con nosotros a Sor Antonia Pérez de las Adoratrices, que nos quiere manifestar ese testimonio tan bonito de una vida como la suya, entregada para el bien de nuestras mujeres que están sufriendo esta trata de blancas. Muy buenas noches, Sor Antonia.
Buenas noches.
Vamos a ver, que explícanos un poquitico todo esto de la trata de blancas y de esta nueva orientación que el Papa quiere dar a todas las diócesis para afrontar este problema como un servicio de la Iglesia desde nuestra fe a las mujeres más necesitadas.
Pues mira, la trata de personas bien la podemos definir como la esclavitud del siglo XXI. Esa esclavitud es invisible, y se nutre la trata de la desigualdad, la pobreza, la impunidad y la injusticia. Se cree que existen 2,5 millones de víctimas en el mundo. Y aunque se calcula que, fijaros, que solo una de cada mujer es contabilizada. Y que si somos conscientes y miramos nuestra realidad, no existe ningún lugar en el mundo a salvo de este crimen, ya que el 94% de la población mundial está afectada por la trata, sea como país de origen, tránsito o destino. Y la trata la tenemos que ver, como nos dice el Papa Francisco, como un delito que atenta contra la persona y que consta la trata de tres elementos. Las acciones que supone la trata, como es captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a las víctimas. Los medios que para ellos se utiliza, como es la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder. Y la finalidad, pues es someter a la víctima a una explotación degradante. Es verdad que como son muy pocas mujeres las que pueden salir de toda esta trama o de toda esta situación de injusticia, de adoratrices, sí que estamos dando una respuesta tanto en casi todos los proyectos, pero sobre todo en el de en Madrid tenemos el proyecto de Proyecto Esperanza, que sí que trata de dar una respuesta a todas estas mujeres.
Yo creo que las personas que sufren este problema o que quieren interesarse en este problema, sería bueno que estudiaran y que vieran vuestra web proyectoesperanza.org, ¿no?
Sí, de todas formas también a nivel de diócesis de España, en la sección de trata de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, se está tratando de que todas las diócesis tengamos una referente de trata junto con un equipo y se está, primero, tenemos reuniones cada mes para ir viendo primero que si surge cualquier necesidad o cualquier encuentro con una mujer de trata, que rápidamente sepamos dónde podemos llevar a esa mujer. Esta coordinación de la Iglesia Española, por medio de la Comisión de Migraciones y Movilidad Humana, es muy importante porque en cualquier situación que nos encontremos hay un manual, se ha elaborado un manual donde nos indicamos qué orientaciones para detectar a una víctima de trata. Porque es muy difícil detectar a primera vista a una víctima de trata. Pero se han puesto unos ítems que nos van a indicar si cualquier persona tienes una entrevista con ella, pues dices, ¿puede ir esta persona, puede ser víctima de trata? Pues a ver, tenemos un mapa y bueno, pues con nuestros teléfonos y puedes contactar y rápidamente esa persona, si necesita ayuda, la va a tener en cualquier diócesis de España, porque estamos ahí muy unidas.
Sí, pero será difícil llegar a donde están ellas, porque muchas ya están comprometidas cuando haberles hecho el viaje, les han exigido tanto dinero y hasta que no lo paguen no lo sueltan. Pueden tener también pues represalias con su familia en su lugar de origen. Todo sí. Ese problema, ¿cómo lo afrontáis?
Pues mira, todo ese problema primero lo afrontamos desde que a la persona, en cuanto tenemos el contacto con ella, o bien por policía o bien por cualquier medio, a esa persona se le lleva a un centro, a una casa nuestra, un mejor casa nuestra. Yo hablo de adoratrices, pero también están oblatas, Villa Teresita, hay una serie de religiosas que ahora se están muy sensibilizando por este tema. Y se les lleva a una de las de estas casas y siempre pues con el debido no sale ninguna información de nada. Tenemos todos los medios que podemos para que esta persona en el primer tiempo sea un periodo de serenarse, de acompañamiento, hay personas como trabajadoras sociales, como juristas, que son las que van acompañadas a todos los sitios. Este periodo pues puede ser de 3-4 meses, donde la mujer se va encontrando con ella, se van quitando todos esos miedos. Los primeros meses estas mujeres sufren muchísimo. Sufren porque han vivido tan esclavizadas, tan utilizadas, tan, si me permitís la palabra, vejadas, ¿no? Que tan torturadas que encontrarse ellas y con personas que le ayuden, a veces tampoco se fían mucho porque no se fían. Luego ya cuando se fían de esa persona es el momento ya de poder ayudarlas y de poder salir, porque salen bastantes, ¿eh?
Bien, yo tendríamos, bueno, el día 8 es el Día de la Mujer, ¿no? Las feministas la están preparando, adivina cómo, con qué entusiasmo. ¿Recibís ayuda a vosotros de las feministas? ¿Qué les parece a las feministas este problema que vosotros estáis afrontando y cómo lo estáis afrontando vosotros?
Pues no lo sé, si quieres mi testimonio personal es que yo aquí en Ciudad Real tengo contacto con ellas en el tema de prostitución, sí que contacto con ellas, pero tampoco mi experiencia es que no he tenido mucho tiempo para contactar con ellas. Pero vamos, yo pienso que donde si queremos ir de buena intención de ayuda a la mujer, ahí nos podemos encontrar, ¿no? Luego pues hay otras cosas.
Sí, porque hay nada menos que la ministra Irene allí, la esposa de Pablo Iglesias, pues está ahí por la ayuda a la mujer y todo eso. Pero ¿ha contactado con vosotros en alguna...?
Sí.
¿Pero para en plan de ayudaros o en plan de obstaculizaros? ¿Cómo es eso?
No, en este momento no, porque yo estoy en Ciudad Real y no tengo ningún contacto, ¿no? Pero yo sí sé que los proyectos de SICAR y de Proyecto Esperanza y de Andalucía, que en Andalucía también está, en Córdoba, en Sevilla, en Almería, tienen buena relación con todas estas organismos, ¿no? Luego otra cosa son las ideas, pero cuando sale una mujer de la trata después de unas vivencias tan profundas, tan, yo pienso que ahí todo el mundo tiene que decir, es un trabajo.
Ahí está. Pero me alegra que la Iglesia esté dando este paso tan fuerte y que haya pues vosotras y tantas organizaciones religiosas apoyando también este problema, ¿no?
Sí, a mí me llena de alegría el cuando me reúno con todos los referentes, porque hay hombres también, con todos los referentes de trata en Madrid, que somos unos 22, 23, ¿no? Cada vez se están sumando más diócesis, eso es una gran alegría, ¿no? La última reunión se sumaron 2-3 diócesis. Entonces, eso es muy importante, el que todos trabajemos porque todas estas mujeres lo sufran. Y si se nos presenta un caso en Sevilla, pues, y no puede estar en Sevilla, pues que se vaya a Coruña. Porque sabemos que ahí van a estar bien cuidadas y van a poder salir de esa tremendísima situación.
Claro. Y bueno, aquí de nosotros en Canarias, ¿tienes algo en relación con nosotros?
En Canarias sí, en Canarias hay una... En la última reunión se presentó una referente de trata. Así que en este momento no lo tengo aquí, pero se presentó una referente de trata, ¿eh?
Y está íntimamente unida con el obispado nuestro, o sea que si este problema lo tenemos aquí podemos...
Están dentro de la delegación de migraciones, y como en casi todas las diócesis tenemos delegación de migraciones, pues ahí está la referente el referente de trata, ¿no?
Ya, muy bien. Bueno, pues ya el lunes pasado tuvimos el tema también de trata con las palabras que decía el Papa, ¿no? A nosotros nos gustaría también que nos enviaras esos tres cortos que tenéis para que lo podamos poner también nosotros.
Sí, ya, creo que ya los tenéis.
Sí, pero me lo habéis mandado a última hora y yo ya estoy fuera de casa. Y si no lo ponemos hoy, no logramos ponerlo hoy, te lo ponemos ya mañana, o sea, el próximo día, para que pues este problema concientice fuertemente a la gente.
Sí, este grave problema, poco a poco se va a ir conociendo más. Pero aquí en mi parroquia, en Ciudad Real, mañana tenemos la charla sobre trata. En este mes... Tengo varias en institutos, aunque van a ser online, otros van a ser aquí en la parroquia que van a venir, que tenemos unos salones grandes, pero yo pienso que se está concienciando a la gente. A mí me interesa, y por eso desde la Comisión Episcopal de Migraciones está haciendo material para tanto como para seminaristas, para parroquias, para jóvenes, para adolescentes, para todas las edades, está elaborando un material para que sea conocida todo este trabajo de trata.
Que creo que es importante, pronto, ¿eh? Porque el calvario que están sufriendo estas pobres mujeres es impresionante, ¿eh?
De hecho, el Viernes Santo del 2019, el Via Crucis fue sobre la trata.
Sí, yo recuerdo, sí.
Entonces, no sé, nuestro Papa Francisco nos está nos está dando, sí, para que de verdad trabajemos sobre este gravísimo problema, ¿no? En el vídeo nos dice que no podemos mirar para otra parte si queremos ser cristianos.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes también tienen que concientizarse de que es un problema muy serio y que no puede haber gente que está siendo explotada así de forma vil, sin rompiéndole su futuro, su persona, su vida. Los cristianos, ahí tenemos que poner nuestras manos para poder ayudar todo lo que podamos.
Sí.
Muy bien, señora Antonia. Que ha sido una gran alegría que poder comentar con vosotros este problema y que nos hayas concientizado mucho más para que desde nuestra fe cristiana podamos echar también una mano. Muy buenas noches.
Gracias.
Y a continuación, pues seguimos con nuestras reflexiones, nuestras noticias comentadas. Ya con nosotros se encuentra Vicente. Muy buenas noches.
Buenas noches, Padre Andrés. Hola, José, queridos radioyentes de Gente Radio. Os deseamos salud y, bueno, unas buenas perspectivas de futuro. A ver si la esperanza nos mantiene activos y nos hacen caso desde el cielo hasta el infierno, como dicen.
Ya. Bueno, que la reflexión que nos ha hecho hacer Sor Antonia ha sido fuerte, ¿eh?
Pues sí, además es que creo que es una mujer preparada y te lo digo en sentido de un feminismo comprometido y cristiano y también técnicamente porque elabora una revista que me ha dejado de 60 páginas, además con una calidad artística y viene haciendo unos carteles para, porque ella se carga aquí en la parroquia de la adoración de los jueves eucarísticos.
Sí.
Y oye, tiene un estilo estupendo, ¿sabes? Es una mujer formada. La pobre está con la salud que cogieron el virus, la comunidad, y ahí van saliendo, ¿sabes? Como ya, pueden.
Como
y ahora, sí, después de el programa que, en fin, de este programa, pues no sé si iba a ir a urgencias, la pobre estaba al límite. Así ya, que es un testimonio muy
también
fuerte.
También yo no he querido ya comentar pues el hecho este de que el Papa se ha hecho cargo de ello en
sí.
Que han liberado a 317 niñas secuestradas en Nigeria.
Pues sí, y además con la oración por medio, porque fue después del Ángelus cuando dijo que había que rezar y inmediatamente parece ser que lo escucharon, iba a decir un chiste de muy mal gusto, que la Dirección General de Asuntos Celestes estaba abierta y ya esperando esa oración para poner en marcha las fuerzas de liberación. Han tocado el corazón, las han liberado, las tienen a las chicas, las han destinado a otro lugar y parece ser que el presidente pues se ha jugado un poco, el presidente de Nigeria ha jugado un poco ahí el papel. No se sabe si han pagado o no han pagado, ¿sabes?
No lo sabe.
Si les han exigido, pero bueno, el hecho es que están libres, están bajo control y bueno, pues afortunadamente, pues, pero es que Nigeria es que viene repitiendo esa situación desde hace años. Hay un montón de grupos completamente descontrolados y que no sé, parece que están echando una competición en cuanto a secuestro y extorsión, pero Boko Haram es la que manda ahí en casi todas. Y bueno, pues es un triste, y eso que los obispos se han reunido y emiten documentos y tal, diciendo que criticando la ineptitud y la falta de medios y de interés que a veces ponen las autoridades y otras veces estimulándolos a disfrutar de la paz que pueden poner, claro. Pero es que hay varios problemas en ese, como en otros países de África, pues está la pobreza, el COVID, en fin.
No, y después lo que Sor Antonia decía, como pues a esta gente pero las secuestran, bueno, y las engañan diciendo que le van a dar trabajo en España, que todo esto, y aquí pues cuando
sí, claro,
llegan,
siempre hay, claro, hay que
cuando
aquí hay
llegan las meten en la prostitución
evidentemente,
y les dicen, y tenéis que tener, hasta que no pagáis tanto dinero, no.
Exacto.
Y se tienen que dedicar, claro, pues a la prostitución.
Y claro, implican a la aldea, a la familia, y, no, claro. Y la familia africana no es una familia nuclear, es una familia que puede estar compuesta por 30 o 40 o 50 personas.
Yeah.
Es decir, que es distinto a lo de Europa.
Yeah. La trata de personas es impresionante.
Mm-hmm.
Es impresionante. Sí. Puedes meterles en la prostitución, en la droga, cómo les captan, cómo les engañan, cómo les traen aquí y tienen que malvivir años y años hasta que a veces muchos de ellos logran.
Se quedan destrozadas, absolutamente, sí. No. O las liberan o quedan destrozadas para siempre.
Ya para siempre, no, ya, y marcadas ya totalmente para siempre.
Sí, sí, eso es
bueno,
lo peor.
Coméntanos un poco, coméntanos un poco y brevemente, no mucho, no te enrolles,
no,
sobre las disposiciones de esta última asamblea de nuestros obispos.
Pues bueno, ha sido una semana bastante, bastante fuerte porque ha habido reuniones, efectivamente, y hay varios ejes en la programación. El primero de ellos, pues, es establecer las líneas pastorales para el año 21 al 25 casi. Luego una reestructuración, la toma de responsabilidades de las diferentes comisiones y bueno, pues en la rueda de prensa que se ha realizado en la última, pues han hablado justamente de varias historias. Vamos a ver si pillo aquí el 25 de febrero en la comisión permanente, pues habló de justamente de la educación, es decir, los problemas que ya venían con lo de la ley de CELA, efectivamente, sobre y han presentado como un pacto educativo global. Es decir, que la Comisión para la Educación y Cultura pues están intentando contrarrestar las pretensiones de la ley CELA, que tiene a la gente de la educación una vez más pues revuelta. Evidentemente la Iglesia española no está en contra de las mejoras, jamás, y siempre de abierta la,
sí,
a la
no,
comunicación.
Pero no de la manipulación ideológica.
Parece que se trata de eso, de que acepten que la libertad que propone el Evangelio no es la libertad de los políticos, en absoluto. Entonces, pues claro, ahí está. Claro, eso es fácil decirlo, pero los políticos siempre barren para adentro y que
bueno,
bueno, ha habido también reuniones con las jornadas de delegados episcopales y directores de los secretariados de relaciones interconfesionales, muy importante el ecumenismo práctico y el ecumenismo de compartir estas circunstancias españolas. Después hay previsto también para el Día de Hispanoamérica, que se celebrará el 7 de marzo próximo.
¿Próximo domingo?
Sí, exacto. Así que tendremos al día siguiente, el 8, es la célebre jornada de la mujer, que algunos ya están intentando decir que también se va a celebrar la Jornada Nacional de las Víctimas del COVID, ese mismo día también, para contrarrestar lo internacional con lo nacional. En fin, y también en el mes de marzo se hablará de los desafíos de la pandemia que ha planteado la pastoral penitenciaria. Ya sabéis que hay dos centros donde el COVID se ha cebado, son las residencias de todo tipo, de mayores, y las cárceles,
y las
los
cárceles.
Sitios cerrados, evidentemente. Bueno, han actuado pues con mucha crueldad. Entonces, bueno, pues ha sido una. Y luego tengo que ver también que lo de la Fundación Pablo VI, que aunque es muy particular, pero también está muy implicada en la pastoral de lo social y lo cultural, pues también está ofreciendo unas jornadas que se van a prolongar en algunos días del mes de marzo sobre la cultura en el momento actual, la cultura del encuentro y las dificultades. Entonces presentan una serie de personalidades de diferentes orientaciones político, culturales y sociales, y bueno, es una manera de recuperar lo que en España se ha perdido desde hace mucho, que es la cultura del encuentro y del debate en paz y con tranquilidad y con datos. No esta manera
sí,
de ensalzarse.
Tendríamos que comentar un poquitico sobre todo esto que estás diciendo, esta carta, una especie de reflexión que ha querido hacer el ministro de Cultura sobre el laicismo como florecimiento de la libertad. Este laicismo, pero sin Dios y sin nada, simplemente por lo que cada uno piensa, dice, hace, lo que le interesa y todo lo que sea, y al final pues es una grave reflexión que nos está haciendo, intentando engañar a la gente para decir que un mundo sin Dios es un mundo que nos va a llevar a la libertad, un mundo sin Dios nos va a llevar al libertinaje.
Está anunciado desde hace muchísimo tiempo que un mundo sin Dios es imposible. Hombre, primero eso, y segundo, cuando el enemigo es Dios, al final es la muerte del hombre la que se está jugando.
Claro.
Eso sí.
Y no hace falta prescindir de Dios, la segunda víctima va a ser el hombre.
Bueno, la segunda es la primera, ¿entiendes? Porque
bueno, ya la primera víctima teóricamente es anunciar que Dios ha muerto, ¿no? Que no sirve para nada, que no lo queremos. Pero ahí va a haber la víctima, va a ser el hombre.
Inmediata, además no tarda mucho en caer, ¿eh? Eso se complican las circunstancias, se aceleran y al final hay una hecatombe. Pues representada en forma de genocidios, de guerras, de revoluciones, de crisis de todo tipo, como la que ahora mismo estamos afrontando, que es una crisis antropológica, es decir, multidimensional. Por eso el Papa está diciendo que hay que recuperar lo multidimensional. No se puede dejar en manos de grupúsculos ningún problema humano. Hay que sentarse en una gran y amplia mesa y debatir. Claro. Y para eso hace falta libertad y respeto a las personas, a sus diferencias, y no quitar, como dices tú, del ministro este de Cultura, aquí desfundamentar todo lo que pueda ser objeto de una...
Pero claro, tienen todos los medios de comunicación, lo dicen a la gente...
Eso es engañar a la gente.
Claro, pero es que la gente, en el fondo, muchos quieren ser engañados. Porque es una de las formas de que yo no pienso, otros piensan por mí. Hombre, del todo mal no está ahora no está mal, ya verás después cómo viene. Pero es dejarnos dominar por todo esto.
Es siempre una mentira, la superficialidad es una mentira, siempre. Tarde o temprano desemboca en un mal negocio y en una crisis imprevisible. Eso siempre, vamos, eso no hace falta tampoco estudiar mucho para saberlo. Dejar el hueso sin, o sea, el asunto sin tratar, irse por las ramas, no enfrentarse a los problemas y así seguir como estábamos o peor
casi. No es que no enfrentarse a los problemas ya los afronto yo, dicen los demás, sí, que agarren como pueda todo lo que les presentemos.
Claro, sí, sí.
En el fondo es una visión totalmente comunista.
Claro, la actualidad del Congreso, que ahora está debatiendo los secretos del 23F. Tú fíjate la agenda, o sea, el calendario que llevan. Ahora en el Congreso se discute el 23F, pero el primero, ¿eh?
Hay que tirar balones fuera. No hay que afrontar la realidad de ahora. Hay que meterse con este y con lo otro y con lo otro, y entonces los problemas reales no se tratan.
Y hacer de la historia un artículo de división. En lugar de lo contrario.
Sí, pero el problema está en que ellos tienen un COVID que está dañando profundamente toda la humanidad, toda la sociedad nuestra, que no saben y no lo están haciendo bien, porque hay demasiadas lagunas.
Y además una acusación que ya dicen que si se hubiera adelantado una semana las medidas que tomaron, se hubieran evitado unos 20.000 cadáveres. Así de clarito, ¿eh?
Fíjate, los cadáveres ya
están. Cadáveres que ahora tienen que sumarlos en estas. Ahora les conviene aumentar los muertos porque la política de redistribución de vacunas y todas las mamarrachadas y triquiñuelas que usan, pues están retrasando todo. Ya veremos.
Sí, pero claro, cuando el pueblo no se levanta y le da igual que digan lo que digan, porque todo es de cuestiones políticas, y empiezan a decir que tanto unos como otros todos son corruptos, pues entonces
sí, claro.
como que se desentiende uno de esta realidad y no afronta, pues no, que haga
pues
lo que quiera,
yo,
y no es
yo
así.
No quiero hacer aquí desde este programa una llamada a una huelga ciudadana general, una protesta general ciudadana, porque esto ya pasa de lo normal. Esta violencia, este espectáculo que estamos dando ante el mundo, que se preguntan ya qué es lo que pasa en España. Hombre, por favor, a estas alturas, y las autoridades consintiendo estas maneras, no solo consintiendo, sino vendiendo los programas y difundiéndolos en otras televisiones internacionales. Claro. Hombre, eso es una traición. Ya digo, yo desde aquí sería un... Pero claro,
sí, pero
los sindicatos
es que,
callados.
Sí, pero ¿y cuál es la raíz de, pero cuál es la raíz de todo esto?
La raíz de todo esto es un concepto de lo humano completamente falso. Y segundo, una avaricia de poder que raya en lo criminal, para mí. Y luego el robo, la avaricia de los medios y la ignorancia. La ignorancia supina de muchas personas.
Sí,
ahí están los que nos gobiernan y los que hablan, que bueno, las maneras de enfocar los asuntos es absolutamente ridícula. Es que puedes ir a los colegios de primaria, de secundaria, y los niños tratan mejor los problemas que estos políticos que tenemos aquí, que sobran muchos, más de la mitad.
Claro que hablan más de la mitad. Nosotros tenemos de políticos en España en torno a 500.000, ¿no? En Alemania, que son muchos más habitantes que nosotros, tienen 100 y pico.
Y o sea, Italia ha tenido que poner la ley de reducción y la han firmado, claro, no puede ser, con los salarios que se llevan y la incompetencia, que no sirve nada más que para aumentar la voz de su amo, es decir, amplificar lo que dice uno, que es lo que dicen todos.
No, o para pagar a mis amiguetes. ¿Para qué necesita Sánchez, necesita más de 1.000
asesores? Pues sí, todos son
asesores.
Coristas de lo mismo.
¿Para qué necesita 1.000 asesores? ¿Para qué?
Efectivamente. Así que bueno, pues ya digo, poltronas sobran en España y falta trabajo, pero mira cómo los que salen a la calle no salen a reivindicar trabajo y orden y tal. No, no son esos los que salen.
No.
Los que rompen los cristales y todo, bueno, esos no son.
Bueno, y detrás de todo esto pues está el nuevo orden mundial.
Sí,
el nuevo orden mundial está dominado por la masonería, y la masonería, como dice nuestro libro azul, la mano derecha de Satanás. Todo lo mueve Satanás
espacios,
también.
Te das cuenta, Andrés, elige espacios para desarrollar su basura. Ellos se quedan con las joyas, con el orden, con las instituciones formales, con la buena presencia, con todo. Y te venden la basura. Allí donde un país no está unido y donde pueden meter la cizaña, allí
claro,
crean problemas.
Allí crean problemas.
Es decir, que son exportadores de lo que se está pasando.
Vale,
ellos se quedan...
vamos para otro tema. Háblanos algo del viaje del Papa. Qué valentía, el ir a Irak ahora, del 5 al 8.
Pues sí, del 5 al 8 veremos a ver, en la próxima semana tendremos más referencias, más
yo
concretas.
Le vamos a pedir a todos que recéis, porque yo creo que si no, lo quitan del medio,
sí,
si no, nos lo quitan del medio. Qué valentía la de nuestro Papa.
Pues,
y va a consolar a esta...
Sobre todo a consolar, efectivamente.
Va a consolar, apoyar también a estos cristianos que han tenido muchos de ellos que emigrar y han tenido la valentía de volver para vivir.
De volver a reconstruir desde las cenizas, ¿eh?
Desde las cenizas, desde la destrucción. ¿Qué cenizas?
Eso sí que es cuaresma.
Pero eso, bueno, es impresionante. Yo creo que el Papa tiene ahí una valentía tremenda.
Pues sí, y la responsabilidad que deberíamos tener los cristianos de todo el mundo, porque primero anunciando eso, segundo colaborando y haciendo ver que el cristianismo es una religión de la vida por encima de todo, no de la esclavitud, ni de agachar las orejas, ni de rendirse. Eso es lo que tendríamos que hacer todos, apoyar los esfuerzos de esta gente.
Bueno, tenemos una institución religiosa, un ONG que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ahora ha pasado a ser propiedad ya de, digamos, del Vaticano. Pues ellos han reconstruido las dos catedrales del Caracos y de Mosul. Y allí es donde va a tener reuniones, especialmente la celebración de la misa al Papa. Yo me tengo miedo de que les exploten cuando estén allí delante de todo, ¿eh?
Yo confío en que los sistemas de vigilancia andarán
vamos a verlo. Yo no lo garantizo tanto en medio de esos fanáticos que hay de turno. Bueno, yo sí los invito.
Lo que pasa
a todos.
Es que en esas ciudades la gente tiene relaciones personales muy estrechas entre los supervivientes, se conocen. Y claro, eso también actúa como una barrera muy importante. Pero veremos a ver si funciona.
Bueno, tenemos ya una serie de noticias que yo creo que son interesantes y vamos
a ir diciendo.
Hay muchas,
sí.
Pues yo digo una y tú dices otra, sí, pero cortas, ¿eh?
Vale, bueno,
en Piura, en el norte del Perú, la iglesia ha recaudado un dinerito importante para poner una planta de oxígeno y dar receptores de oxígeno a todos los del COVID, del coronavirus. Esto lo ha hecho la iglesia porque el Estado no tiene dinero para hacer estas cosas ahí.
Claro, sí.
A ver, otra noticia tuya, corta.
Bueno, corta fue organismos misionales pontificios, las de España, han reflexionado sobre la Pontificia Unión Misionera, es decir, que hay una dinámica de unidad de los esfuerzos misioneros de todo el mundo. Claro, hay menos misioneros que antes, ¿eh? Y la misión es más difícil, más amplia y más profunda que antes, de manera que hay que cambiar de estrategias y plantear nuevas soluciones desde otro punto de vista. Eso es importante.
Bueno, el próximo domingo tenemos el Día de Hispanoamérica. Yo recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II en Caracas dijo en el año 91, América, prepárate para ser misionera. Porque en estos 29 años que yo estoy fuera, teníamos 23.000 misioneros españoles. El pico, no lo sé, no nos vayamos a meter en el pico.
Sí, ahora estamos a 11.
Se ha perdido más de la mitad.
Efectivamente.
Este es el problema serio.
Pero ya
estamos viendo, por ejemplo, aquí en nuestro...
Porque no es solamente la catequesis, ni la... Es que es la cultura humana de esos países la que sufre, ¿eh?
Bien, fíjate que aquí nosotros, aquí en este arciprestazgo de la Orotava, tenemos tres sacerdotes de Venezuela, con tres parroquias.
Y tenemos, aquí también tenemos en nuestra diócesis dos o tres venezolanos.
Y tenemos otros tres sacerdotes de otros distintos sitios, uno de Filipinas, otro de la India, otro que ya no somos un país misionero hacia afuera, somos misionero hacia adentro.
Toda Europa es ya país de recepción de misiones, ¿eh? O sea, no te creas tú que esto que pasaba en Francia en los años 45 con el cardenal Martí y toda esa gente que decían Francia país de misión, pues lo que está pasando es que Europa necesita de una misión nueva, claro.
Toda Europa.
Así que bueno. Volvemos otra vez a nuestro país, por ejemplo, en Myanmar, pues seguimos con esa situación difícil. Los sacerdotes, o sea, los obispos, pues en sus diócesis están reactivando toda la capacidad de oracional, digo, con el rosario, con la adoración eucarística, pidiéndole a Dios una solución pacífica de esta tremenda crisis. Dice, los jóvenes, apunta el obispo de Chiayi, desean un futuro de libertad, justicia y democracia, y no aceptan a los que han tomado el poder por la fuerza. en fin, como pastores piden en una petición conjunta a los líderes budistas y otros líderes religiosos birmanos que se abriera una mesa de discusión, que retomaran el camino del diálogo, que es urgente para el bien y la prosperidad del país. En fin, que abandonen toda violencia y que sigan los caminos de la justicia y de la paz. Ese discurso también nos viene bien a nosotros.
Claro que nos viene bien. Bueno, una noticia también. Asesinan a un sacristán en España, a las puertas de la iglesia. De la Iglesia de la Consolación de Alcalá la Real, en Jaén. Falleció la tarde del viernes del día 26 de febrero, asesinado a puñaladas en la puerta de la iglesia.
Resulta... Porque a lo mejor se negó a darle unas monedas a alguien.
No. Fue que le dijo, era un emigrante de estos, y le dijo, ponte la mascarilla, que aquí tenemos que tener toda la mascarilla puesta, y se dio la vuelta, el otro cogió la puñalada y le apuñaló todo lo que pudo.
Tú fíjate.
Bueno, pues oye, bueno, son pequeñas pues, cosas. El Papa ha elevado a nivel de Basílica Menor el santuario de la Vera Cruz de Urda. Allí en,
claro, es que hay una movida Cuenca. Aquí.
En, uy, allí está tremendo, en Urda. Ahí.
Está muy cerca, sí.
Cerca de ti,
allí,
cerca
¿verdad?
De ti.
¿Te acuerdas?
Sí, sí. Bueno, oye, otra cosa preocupante también, la iglesia en Madrid y también en Andalucía han suspendido las procesiones de Semana Santa.
Mira, ahí a ver cómo reaccionan las cofradías, veremos a ver, porque a ver. Están calentitas en algunos
sitios. En algunos sitios están calientes, sí. Y bueno, el Papa Francisco ha concedido indulgencia plenaria para el año jubilar en Zamora, precisamente claro. por esa gran tradición que tiene de la Semana Santa, que sale claro. por todas las calles, que tiene las iglesias preciosas, y que, pues un poco para animarles también en esta situación de pandemia que tampoco les dejan salir.
Pues esa es la historia, a ver si somos capaces de ofrecer otra visión que no la de un Estado dominante e imperialista en muchas cosas.
En muchas cosas.
Veremos a ver.
Bueno, también, y por fin suspenden las restricciones que han puesto por coronavirus, que afectaban a las iglesias de Castilla y de León.
Era hora, ¿eh? Porque han aguantado.
No, pero ahí se tuvieron que poner de acuerdo los obispos fuerte contra el gobierno.
Sí, pero tardan mucho con todos los medios que tenemos hoy para reorganizar una protesta en media hora.
Lo tenían que haber hecho antes, la verdad.
Claro.
Bueno, estamos cumpliendo ya 8 años de nuestro Papa, ¿eh? La renuncia del Papa Benedicto XVI.
Sí, pero Benedicto dice que no hay más que un Papa.
Eso dice, no hay dos Papas. El Papa es solo uno. Reconociendo la dimisión al ministerio, ya no podía más. Ya, oye, tampoco le vamos a obligar, si nosotros tenemos también este derecho de decir en cualquier momento basta, ya no quiero más, oye, pues, ¿por qué no el Papa?
Claro, y en el límite de sus palabras, fíjate, todavía es eficaz, porque decirlo y confesar esa realidad, que hay un solo Papa, dicho por un emérito, pues tiene mucho valor. Si hubiera estado muerto, no hubiera podido decirse hay un solo Papa.
Lo que sí me gusta de lo que ha dicho el Papa en este ayer sobre la pereza espiritual.
Ah, muy interesante.
Muy interesante. Sí, hay cristianos dormidos, sí, yo con malo no soy, ¿para qué? No, aquí este tipo de cristianos no nos sirven.
Pues esta mañana, que no sea tan bueno, estará traducido, también ha tenido un saludo a las delegaciones del Centro Franciscano de Solidaridad de Florencia. Y ahí les habla un poco de los voluntarios que trabajan dando ejemplo de un precioso servicio de escucha y de cercanía a las personas que se encuentran en condición económica y social difícil. Y dice así más o menos, dice, en un mundo que tiende a correr a dos velocidades, en la que una parte produce riqueza, pero por otra parte genera desigualdad, sois una eficaz obra de asistencia basada en el voluntariado y a la luz de la fe, estar tranquilos con los que está, porque estáis sembrando la semilla del reino de Dios. para todos esos voluntarios de toda edad y voluntarias que dan su tiempo y su salud y su trabajo, pues es un acicate muy interesante. Así que,
y también me ha gustado mucho como la reflexión que el Papa nos ha hecho sobre esta Jornada Mundial de las Enfermedades Raras.
Ah, también, sí. Además rezó justamente con la gente que estaba allí en la plaza. Sí, sí, sí. Y pidió, como es lógico siempre, investigación, pero sobre todo cercanía y oración con los niños, que la oración cura a los niños, los cuida, y no separarse de ellos, sobre todo a los que padecen. Y bueno, incluso ha dicho la cantidad de enfermedades que puede haber. Así que
él, a través del cardenal Turson, que es un colaborador,
también ha apoyado el asunto.
Dice, ha pedido que se garantice el derecho a la salud de quienes padecen estas enfermedades raras.
Evidentemente, sí, sí, sí. Bueno. Pues fíjate, ahora estamos con una que a lo mejor no es rarita, pero nos tiene entontecidos todavía. Así bueno. Que, y a los políticos más, claro.
Bien, nosotros aquí en nuestra diócesis vamos a tener ordenación de electorados y diacolitados.
Es que, claro, ha cambiado
para,
un poco
para
eso,
seis, ¿eh? Que serán diáconos permanentes pronto.
Sí, bueno, pero sí, también ha salido una norma, y eso lo dicen los obispos, de que se va a instituir el lectorado y el acolitado permanentes, evidentemente.
Sí, eso lo ha pedido.
Eso tendrán
el Papa.
Que moverlo los obispos.
No,
claro.
Lo ha autorizado el Papa ya, ¿eh? Ahora ya.
Sí, no, ha autorizado y, claro, cuando autoriza, obliga.
Obliga, pero claro, ha pedido que cada conferencia episcopal haga sus propios protocolos, pero para que se realice todo esto. Bueno,
pues
aquí nuestro obispo aquí en Tenerife es el encargado de los diáconos, ¿no? A nivel de la conferencia episcopal.
Ajá,
y tiene varios diáconos aquí. Bueno, pues para julio tendremos seis diáconos más, y a los ahora ya el lectorado y acolitado les va a dar el próximo sábado a las 5:30 en la catedral. Así que el que quiera ir,
claro que sí,
y el que
claro
quiera que tener la ilusión de ser diácono permanente también, pues que empiece también a pensarlo.
Pues eso de la ilusión, sí, eso es de lo que
nombre,
si te llama
sí.
Dios, si te llama la iglesia y quieres ir, va. Pero que vamos, que parece que la iglesia llama, no sé, no quiero meterme en ese. Ellos verán, los obispos verán.
Bueno, vale, otra cosita también, por ejemplo, la iglesia en Canadá, el arzobispo de Vancouver pide a los funcionarios que alivien la prohibición de los servicios religiosos. Especifica que están pidiendo al gobierno que brinde a la iglesia un trato justo, no es un trato preferencial, señó que la libertad religiosa está protegida por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Porque ya, por el COVID, nada, y nada, cerrar iglesias. ¿Cómo quieres cerrar iglesias?
Es lo más fácil.
Es lo más fácil, claro. Cuando nos está hablando, por ejemplo, aquí de la diócesis de Cartagena, la necesidad de sacerdotes que consuelen al pueblo en estos momentos tan duros que estamos viviendo.
Pues sí,
porque
pues
parece que no, pero viene mucha gente, ¿eh? Viene mucha gente con estos problemas.
Sí. Bueno, también se ha hablado de hacia un nosotros cada vez más grande, que es el tema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Es decir, fíjate lo de, a mí me gusta mucho ver el fondo del asunto, cómo se va agotando la idea ilustrada del individuo. No somos un individuo, somos un nosotros, siempre somos un nosotros.
Sí, pero,
eso tiene que quedar clavado.
Sí, pero eso es una idea fundamental en nuestra fe cristiana,
pero no
en el relativismo que estamos viviendo, ¿eh?
No, por eso dice el Papa que hay nosotros cada vez más grandes, es decir, que el crecimiento del nosotros debe ser es dinámico. No hay un nosotros que se acaba en el individuo, sino al revés. Decir, que el origen no es el individuo, sino es el nosotros el origen, como si dijéramos del individuo.
Vale. Pero eso,
bueno,
repito,
pues,
es una visión cristiana, porque el relativismo que estamos viviendo, soy yo y nada más que yo, y lo que me importe a mí y lo que yo
efectivamente,
quiera.
Efectivamente, esa es la historia. Y ahí todavía personajes públicos que tienen responsabilidades innumerables frente a un mundo muy plural y se siguen considerando como globos a los que no les afecta las diferencias de las sociedades.
Bien, es así. Vamos con más noticias cortas ya. La lucha por la vida en Brasil, en Perú. Sí. Dice, obispos de Perú advierten que la eutanasia siempre será un camino equivocado de fracaso. La Iglesia, a imitación de Jesús, siempre atenderá, cuidará y acompañará a los enfermos en la certeza de que toda vida humana es inalienable y tiene un valor extraordinario porque es un don de Dios.
Claro. Y por eso es, y luego también,
es que están obligándonos a nuestros hospitales a que metamos eutanasia y metamos aborto.
Claro, y a echar fuera a todos los que llevan la religión a los sitios de sufrimiento, eso fuera. Que no vayan a curas, que no vayan capellanes, que no vayan nadie que pueda fortalecer a la gente, no al margen de los servicios públicos, sino en el interior, desde dentro.
Sí, sí, sí. Y en otro punto también dice, ante la tiranía de los gigantes tecnológicos, hay un senador que dice, el nombre es un nombre difícil, dice, nuestros derechos provienen de Dios, no de Google. Y explica, Amazon retira de la venta un libro crítico con el movimiento transgénero, ¿no? Que se llama, sin dar explicaciones, lo ha quitado de la venta.
Claro. Bueno, no, otra curiosa historieta también es que el Papa hace un año así tuvo una entrevista con un médico esta mañana o ayer el periódico La Nación de Argentina pues ha revelado unos capítulos donde el Papa dice que se sometió a una especie de psicoanálisis con una doctora y en fin le pregunta si tiene miedo a la muerte, dice que no. Que no tiene ningún miedo, que si su enfermedad de los pulmones, que si le ha afectado, dice que no, que se recuperó totalmente, que no ha tenido, al principio le dolía, pero después ya no ha tenido problema de falta de oxígeno ni de nada de eso. O sea, es curioso, ¿eh?
El Papa es extraordinario. Algunos,
dice que está en forma.
Algunos le critican y eso, pero este Papa es de los buenos, buenos, buenos que hemos tenido últimamente. Sí. Y mira que los hemos tenido buenos, ¿eh?
Pues porque el mundo necesita eso.
Bien, aborto en Estados Unidos. El presidente, este Biden, comienza a promover el aborto en las Naciones Unidas.
Claro,
la posición de los Estados Unidos ha cambiado con este. Anteriormente Trump no quería que se apoyara en ningún sitio el aborto. Este sí, este lo ha puesto a todos. El gobierno de Biden dice, lamenta que la ONU siga sin incluir a las uniones homosexuales en el concepto de familia.
Mira, cuando se hablaba de la bomba genética de la humanidad, hace años, el escándalo de que cómo vamos a ser tantos, el planeta no puede. Ahora la bomba es la eutanasia y el aborto. Claro. Esa es la respuesta, de un lado a otro.
Dice que sobramos 2.000 millones.
Claro, te das cuenta, pero es la misma lógica de los sobrantes, que es lo que la cultura que tiene, la de los sobrantes, el descarte. Ya está, esa es la historia, bueno. Entonces pues hay que descartar al humano.
Vale. Tú, terminamos que no nos dejan. Tenemos 6 cortos hoy y vamos a empezar.
Pues adelante.
El primero dice, por las mujeres que son víctimas de la violencia. Tenemos un corto muy interesante, vamos a escucharlo.
Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia. Violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad. y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos.
Bueno, en este tiempo de Cuaresma deberíamos confesarnos todos y hacer un buen examen de conciencia. Vamos a escuchar unas buenas referencias de esto.
Hoy queremos compartir en este tiempo de Cuaresma un tema muy especial y necesario, que es sobre la confesión. Decía Santa Teresa de Jesús que la mayoría de las almas de los católicos que se condenan, por tanto que van al infierno, son por las malas confesiones. Nuestra doctrina católica nos enseña 5 requisitos para hacer una buena confesión. Hoy queremos compartir con ustedes justamente uno de esos requisitos, que es el examen de conciencia. El examen de conciencia se tiene que realizar justamente antes de la confesión, para evitar que en el momento que nos vamos a confesar olvidemos nuestros pecados. E incluso puede ser una buena idea ir anotando nuestros pecados. Ese anotar de los pecados tiene que ir acompañado de un dolor de los pecados también. De esos 5 requisitos para hacer una buena confesión, uno de ellos es hacer el examen de conciencia. El examen de conciencia tiene que ser hecho justamente desde el momento que hicimos nuestra última confesión bien hecha, que por lo tanto que fue válida, hasta el momento que nos vamos a volver a confesar. Por eso hoy les vamos a dar 3 recomendaciones para hacer un buen examen de conciencia. Primero, rezar antes, acudir al auxilio divino por medio de Nuestra Señora. Recordemos que la vía mejor, más fácil para llegar a Jesús es su Santísima Madre. Pues ¿quién no conoce mejor a un hijo que la propia Madre? Por eso nosotros los católicos siempre acudimos a Dios por medio de María Santísima. Pues a ella podemos acudir como auxilio a los cristianos, como refugio a los pecadores, como consolador a los afligidos, para que nos deje ver cuánto hemos ofendido a su Hijo, en qué pecados, en qué vicios. Dice el Evangelio que un ciego que quería ser curado por nuestro Señor Jesucristo, antes de acercarse a él, le dijo: Señor, que vea. Nosotros en la confesión también queremos ser curados de nuestros pecados, de nuestras faltas, para que se nos puedan abrir las puertas del cielo. Pues muy bien, podemos también hacer ese pedido a Dios diciéndole: Señor, que vea mis pecados, que vea justamente aquello que me ha apartado de ti. 2. Buscar diligentemente. Buscar diligentemente significa repasar los 10 mandamientos y justamente ver en qué he ofendido a Dios. Uno no puede decir: bueno, yo no robo, no mato, no he pecado. Los mandamientos son 10 y que es un asunto serio que no podemos saltar. Para ir al cielo se necesitan cumplir los 10 mandamientos. En cambio, para condenarse al infierno, basta que faltemos a uno para así condenar nuestras almas. Recordemos que el tema de la salvación de nuestras almas es el negocio más importante que nosotros debemos cuidar en nuestra vida. 3. Recordar el número y especie del pecado. ¿Eso qué significa? Que no es lo mismo haber cometido un pecado mortal una vez a varias veces. Por eso, para que sea válido el sacramento de la confesión, es necesario que digamos la cantidad de veces que lo hemos cometido. A eso nos referimos con el número de pecado. La especie del pecado es aquello que puede cambiar la circunstancia. Es decir, por ejemplo, cuando yo me voy a confesar que he robado, no es lo mismo decir que he robado una cuerda, haber dicho he robado una cuerda que trae una vaca, que trae una carreta. O sea, a la hora de confesar es necesario que especifiquemos aquello que agrava aquel pecado. Por eso les queremos invitar a que rompan los miedos y puedan confesarse. No temamos al sacramento de la confesión, nos libra del infierno, nos vuelve a ser amigos de Dios y recordemos, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si al final pierde el alma?
San Antonio de Padua fue un santo extraordinario, ¿no?
Sí, a mí me
encanta muchísimo. Yo lo rezo todos los días. Yo estuve a punto de... O sea, me ofrecieron la revista El Mensajero de San Antonio en español. Pero no, yo me dije, yo me voy a misiones. Pero vamos, yo estuve allí en Padua, estuve viviendo y todo. Bueno, aquí tenemos un corto precioso sobre la Eucaristía. Yo tuve muchos milagros sobre la Eucaristía, pero hay uno concreto en un rifirrafe con un judío, pero le ganó San Antonio,
Yo creo que San Antonio de Padua es el santo más visto de la Iglesia Católica. En cuanto todas las iglesias que entras, normalmente se ve una imagen de San Antonio, fraile con el niño Jesús o la Biblia, con la cabeza un poco agachada, y está por todos los sitios. Y también yo creo que es uno de los santos más invocados. Cuando nosotros perdemos algo, pedimos a San Antonio que se encuentre lo que nosotros estamos buscando. Pues todo eso sí es verdad. Es que era un hombre impresionante. Cuando se lee su vida, se ve un montón de milagros que el santo hizo por el poder de Dios. Era muy sabio, contemporáneo con San Francisco de Asís y un fraile muy digno del hábito. Se cuenta en un pueblo de Francia que había un judío que siempre estaba levantando voces y haciéndolo muy difícil para el santo de evangelizar, siempre retándole e intentando contradecirle en todo lo que decía. Y en un momento, cuando el santo estaba predicando sobre la Eucaristía, este hombre dijo, pues mira, si tú realmente crees en lo que dices y si Dios está contigo, seguramente hará un prodigio, un milagro, para que la gente vea con sus ojos y se cree. Y es más, si yo vea con mis ojos un milagro con lo que tú dices es Dios presente entre los hombres, yo también creeré. Pero bajo esas condiciones, y el hombre puso una prueba. Decía, voy a llevar mi burro a la plaza donde va a estar todo el mundo, toda la gente se va a enterar, y no voy a dar de comer a ese burro. Llevará 3 días sin comer y voy a estar ahí con mi pienso, tú con la Eucaristía. Y si el burro va hacia ti en la Eucaristía, en vez de comer el grano, un burro hambriento, yo creeré. Entonces el santo aceptó el reto y el día del gran prueba estaba celebrando la misa porque quería coger las fuerzas de la Eucaristía y realmente poner todo en Dios. Y después de celebrar la misa salió de la iglesia con Jesús sacramentado en la custodia y entra en la plaza donde está todo el mundo. Y ahí tenía el hombre al otro lado con su burro y el pienso. Y sueltan el burro y el hombre está ahí con el cubo de pienso. Y el burro mira al pienso y luego mira al santo y va hacia el santo y se postra delante del Santísimo Sacramento. Y todo el mundo estaba ahí para verlo. Y todo el mundo daba gracias y alababa a Dios, incluyendo a este judío que en este momento se convirtió. Y nos hace pensar también en Isaías, cuando dice que la mula y el burro, el asno salvaje, reconocen su señor. Y pone que el asno reconoce el pesebre de su señor y se postra. Pero mi pueblo, Israel, no me reconoce, no me hace adoración, no me dan su tiempo. Yo he bajado, estoy presente en la Eucaristía y no me reconocen, no me dan su tiempo, no me adoran, ni siquiera me dan una mirada. Y a nosotros es una, no sé, tiene que suscitar en nosotros un deseo de volver a la fuente, que si hasta los animales conocen y reconocen la mano de su Señor, que nosotros, delante de un Dios que se ha humillado tanto, que hacemos un esfuerzo de entrar y aunque no le veamos, decimos con fe, como decía Santo Tomás, que Señor, mis sentidos no me dicen que estás aquí, pero mi fe sí. Y aunque no vea, yo me postro, yo te reconozco como mi Señor, tan humilde, tan pequeño en la Santa Eucaristía. Y que San Antonio nos ayude a encontrar esa fe y que supliquemos a él que haga un milagro también en nuestra vida, un milagro de ver al Señor bajo las especies de pan y adorarle y darle gracias por todo lo que nos da.
Vamos ahora a la actualidad comentada por el Padre Santiago Martín.
Pues sí, que siempre es jugoso.
Sí, es sobre el viaje del Papa. Un viaje de altísimo riesgo, dice Santiago Martín.
El próximo viernes, día 5 de marzo, salvo un imprevisto de última hora, el Santo Padre viajará a Irak. No es un viaje de alto riesgo, es un viaje de altísimo riesgo. El Papa está vacunado, ha recibido ya las 2 dosis de la vacuna de Pfizer. ¿Van a ir también vacunados los periodistas que le acompañen? Siempre hay la posibilidad de un contagio, pero eso, ese riesgo es pequeñísimo comparado con el riesgo de un atentado. El mismo día, hace más o menos un mes, en que se presentó el programa del viaje en Bagdad, tuvo lugar un atentado terrible en esa ciudad por parte de los islamistas radicales que costó varios muertos y centenares de heridos. Era una advertencia. Si esto es así, si el Papa pone en peligro su vida y la vida de otros, hay que preguntarse necesariamente por qué hace este viaje. Por un lado, creo que el primer motivo es el de confortar, consolar a los pocos católicos que han quedado después de las masacres de los islamistas que ocuparon, como es sabido, una buena parte del país, especialmente lo que se conoce como la llanura de Nínive, donde vivían la mayor parte de esos católicos. El cardenal Sacco, patriarca de Babilonia de los Caldeos, que es la máxima autoridad católica en Irak, ha repetido estos días muchas veces que ese es el motivo del viaje, que le agradece muchísimo al Papa el esfuerzo y el riesgo que va a correr para consolar, para dar aliento a esa pequeña población tan sufrida, tan diezmada. No hay que olvidar que Sacco nació en una de las zonas más castigadas, en el Kurdistán iraquí, y sabe bien de lo que habla. Pero ese no es el único motivo del viaje. El Santo Padre, durante todo su pontificado, lleva intentando una alianza con la principal religión después del cristianismo, que es el Islam. Busca en el Islam un aliado para hacer frente al secularismo agresivo, cada vez más agresivo, de Occidente. No es una alianza fácil de conseguir, no solo por los musulmanes radicales. En el famoso encuentro de Abu Dhabi, cuando se firma la declaración para la fraternidad humana con el imán egipcio de Al-Azhar, que es la máxima figura religiosa del Islam sunita, que es el mayoritario dentro del Islam, ahí, en ese encuentro, se dio un paso adelante. Bueno, hay una manifestación pública de fraternidad entre estas dos grandes religiones. Pero el Islam tiene otra rama, un poco más pequeña que los sunitas, pero muy importante, y que además es la mayoritaria en Irak y sobre todo en la vecina Irán, que son los chiitas. El Vaticano ha intentado hasta última hora que hubiera también una firma de algún tipo de comunicado conjunto con el líder de los chiitas, al-Sasani. No lo ha conseguido, pero eso sí, se va a producir una visita del Papa a la ciudad de Nayaf, que es el tercer lugar más sagrado para los chiitas después de Medina y de la Meca, porque allí es donde está enterrado el imán Ali, que es el que fundó el chiismo. Allí le recibirá al-Sasani y allí se harán una foto. Es verdad que una foto vale más que mil palabras, y esto es posiblemente lo que se podrá conseguir. ¿Merece la pena? Repito, esta es la pregunta. ¿Merece la pena? El Santo Padre está intentándolo. Hasta ahora los resultados no han sido muchos. Es decir, el secularismo en Occidente es cada vez más agresivo. Basta ver las políticas avasalladoras a favor de la ideología de género que está implementando en Estados Unidos Biden, y que, por cierto, se están enfrentando con el rechazo de, si no todos, sí de la mayoría del episcopado norteamericano. Hasta ahora, esta alianza con los musulmanes, por lo tanto, no ha frenado el secularismo y tampoco ha servido mucho para disminuir los atentados terroristas en la propia Irak. Y, bueno, hay que preguntarse a los del centro de África, que están siendo castigados un día sí y otro también. Pero creo que hay que intentarlo también porque A veces los resultados no se consiguen de un día para otro. El Papa está buscando una alianza de los creyentes en el mundo, en particular con el Islam, para hacer frente al radicalismo laicista, que es la principal amenaza no solo para los cristianos, sino para las religiones en su conjunto. El riesgo es evidente. Pero es que mientras tanto, en la propia casa aumentan los problemas. Esta semana, ese colectivo feminista alemán que se dice de sí mismo que es católico, y habría que decir que es supuestamente católico, y que se conoce como María 2.0, ha querido emular abierta y públicamente a Lutero, el reformador que inicia el protestantismo, no digo clavando, porque ya no es el estilo de nuestra época, pero sí pegando unas tesis a favor de todo lo imaginable que pueden pedir las feministas más radicales, sacerdocio femenino, homosexualidad, todo. Bueno, lo han pegado en las puertas de las catedrales. Se da la circunstancia de que son varios los obispos, por ejemplo, el de Augsburgo, que han salido a la puerta de la catedral a fotografiarse con las representantes de este colectivo que acababan de pegar el cartel, a fotografiarse amigablemente con ellas, dándoles así una muestra fotográfica de apoyo. Los obispos, un sector mayoritario de los obispos alemanes, están por un lado apoyando estas reivindicaciones abiertamente en contra de la doctrina de la Iglesia. Pero por otro lado, el secretario general de la Conferencia Episcopal, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, dice que no hay riesgo de cisma y que no van a ir en contra de lo que el Papa les permita. Posiblemente están haciendo un doble juego, azuzando a las bases más radicales mientras intentan aparentar que no va a pasar nada. Esto se les puede volver en contra, porque si las feministas de María 2.0, las llaman ya popularmente las Marías, si las Marías se sienten utilizadas, se sienten manipuladas, se pueden volver en contra de aquellos que ahora les dan abrazos delante de los fotógrafos. En cualquier caso, nubes, nubarrones negros dentro de la propia casa, mientras que el Santo Padre, que está muy preocupado por lo que pasa en Alemania, intenta estrechar la mano a los musulmanes para ofrecer un rostro del conjunto de las religiones pacífico y pacificador y para hacer frente común ante el laicismo. Bueno, repito, el riesgo es evidente. Solo nos queda rezar. Esta semana o la semana próxima va a ser decisiva. Tenemos que rezar. Tenemos que rezar muchísimo por la Iglesia, por los problemas de dentro que son muy graves. Tenemos que rezar mucho por el Papa, que Dios le proteja y le conserve en vida.
Ahora vamos a ver cómo será qué es lo que va a hacer el Papa en Irak estos días, del 5 al 8.
Quedan pocos días para el viaje de Francisco a Irak. Saldrá de Roma el viernes 5 de marzo y aterrizará en torno al mediodía en Bagdad. Se reunirá en el aeropuerto con el primer ministro y luego en el Palacio Presidencial con el presidente. Allí pronunciará su primer discurso en el país. Ese mismo día verá a religiosos y religiosas y catequistas en la Catedral Católica Siria de Nuestra Señora de la Salvación, que fue asaltada por un grupo de terroristas en el 2010. En el ataque asesinaron a 58 cristianos, dos de ellos sacerdotes. El día 6, sábado, el Papa se desplaza a Nayaf, donde, si la pandemia lo permite, podrá reunirse con el gran ayatolá Ali Sistani, uno de los más aclamados líderes espirituales del Islam chiita. Luego, en la llanura de Ur, ligada a la memoria de Abraham, tendrá lugar el encuentro interreligioso donde también participarán representantes de las otras religiones monoteístas ligadas a esta figura. Esa misma tarde, de regreso a Bagdad, celebrará misa en la Catedral Caldea de San José. El domingo 7 será intenso. Francisco visitará la región del Kurdistán, donde el ISIS persiguió con dureza a los cristianos. Muchos de ellos huyeron a Erbil, que Francisco visitará junto a Karakós y Mosul. En esta ciudad rezará por todas las víctimas, en la llamada Hos al-Bieya, la plaza de la iglesia de Mosul. Al día siguiente, tras la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Bagdad, Francisco regresará a Roma en un vuelo que durará unas 5 horas.
Y por último, una reflexión sobre la cuaresma que nos va muy bien.
La cuaresma es el tiempo de preparación para la Pascua. Al mismo tiempo, podemos decir que tiene un triple enfoque. La cuaresma es, como hemos dicho, preparación para la muerte y la resurrección del Señor. Es al mismo tiempo un periodo penitencial de reconocimiento de los propios pecados, de llamada a la conversión, y es una etapa de preparación, la última etapa de preparación para el bautismo. Estas tres facetas se encuentran recogidas en el leccionario actual de la cuaresma, en los ciclos, los domingos A, B y C. Estos domingos, que en este triple programa, a lo largo de 3 años, nos presentan todo lo que es la cuaresma. ¿Cuándo surge? Pues desde muy pronto. La Pascua sabemos que los cristianos la celebran después de la muerte y la resurrección del Señor, y muy pronto empieza a desarrollarse un tiempo de preparación. Aunque la cuaresma, como ahora la conocemos, tenemos que prácticamente avanzar hasta el siglo IV-V.
¿Qué se puede hacer y no se puede hacer en cuaresma? ¿Una persona se puede casar o bautizar en ese tiempo litúrgico?
La cuaresma es un tiempo de preparación, hemos dicho, de conversión. Y en este sentido, puesto que es un tiempo de preparación para el bautismo, no procede en la medida de lo posible, no es una prohibición absoluta, sí es una viva recomendación, no se debe administrar el sacramento del bautismo, y tampoco la confirmación, a no ser en caso de necesidad. El rito del matrimonio no está prohibido, pero el carácter festivo que tiene puede disentir un poco, puede chocar con lo que es la cuaresma. En cambio, es un tiempo ideal para lo que se ha llamado las misas estacionales, esas reuniones con el obispo para ir celebrando ese itinerario hacia la Pascua. Es también un momento muy adecuado para las celebraciones penitenciales y para ese itinerario de preparación para el bautismo en la noche de Pascua. Además, se recomienda, como acto de piedad, el rezo, el ejercicio del Vía Crucis.
¿Y qué es una misa estacional?
Propiamente, la misa estacional es la misa que el obispo celebra acompañado de los presbíteros, los diáconos y el pueblo de Dios. Tradicionalmente, durante la cuaresma, y así se recoge en el misal romano hasta la última edición, se juntaban en una iglesia para ir en procesión a otra iglesia donde se celebraba la misa. Lo sigue haciendo el Papa, el miércoles de ceniza, va a San Anselmo y allí se reúne con los concelebrantes y acompañado del pueblo, va en procesión a la iglesia de Santa Sabina, donde se celebra la misa con la imposición de la ceniza. Tiene un sentido de peregrinación y de reunión de toda la iglesia en torno a su obispo.
Despídenos, que nos vamos.
Nada, que la semana que empezamos, bueno, que hemos empezado, pues que esté llena de oración, de conversión y de alegría y de cercanía unos a otros. No vale de nada esconderse debajo de la mesa, ni debajo de la casa, ni encerrarse. Hay que salir y compartir lo que tenemos y lo que somos, con fe o sin fe. Si es fe, mejor que todo.
Claro que sí. Muy bien, pues nos despedimos todos. Aquí estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Si tenéis alguna inquietud o algún testimonio que merezca la pena, nuestros micrófonos están abiertos, como hoy hemos tenido el de la hermana Antonia Pérez y la trata de las personas, de la prostitución, de la droga y todo esto. Qué testimonio de gente comprometida, no de la pereza mental que dice el Papa. De gente comprometida. Y nosotros queremos
que nuestros oyentes. Siempre en el tabor y no bajan.
Ahí está. La luz del Tabor hay que llevarla hasta la resurrección. Después, pero pasando por la pasión del Señor, sí, por la pasión de cada uno de nosotros.
El camino es ese.
Bueno, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe a todos siempre. Gente Radio, sintonía con la Iglesia, hasta el próximo lunes.